Me. Mira cómo lo gritó, boludo.
¡Correcto!
Esa es Susana.
La azul, la Sailana.
¿Sabes qué me hiciste acordar? Ayer mi mamá estuvo en un cumpleaños. ¿Sabes quién estuvo?
Susana.
Carlitos Balá. Oh. Está impecable, chicos. Está impecable.
¿Carlitos Balá se murió? Juanchi.
Es igual. Míralo. Ahora te voy a mostrar la foto. Es igual, es igual.
No.
Carlitos Balá se murió.
Igual. Pobre yo Carlito. Le dije, sacate foto con Carlitos Balá.
Nació un 23 de febrero la señora Rosa María Juana Martínez Suárez. Está cumpliendo 99 años el día de hoy. Fue una de las primeras...
¿Quién?
Mirta Legrand.
Ah, pero no el nombre, decime que me gusta.
Se llama Rosa María Juana Martínez Suárez.
Juana.
Sí. Votó por primera vez el primer día que votaron las mujeres, por ejemplo.
Le llevó unas flores a Evita.
Sí. Vio a Perón ser presidente y también...
Nacer, lo bautizó.
Nacer. ¿Qué más vio Mirta? Estuvo en la década del 30.
Bueno, ¿sí? Mirta vio bastantes golpes de Estado.
Vio bastante golpes de Estado.
De cerca, te diría.
Leyó los diarios de la Revolución Cubana.
No sé si leyó eso.
Seguro, sí, porque los diarios acá...
Qué loco.
¿Qué más hizo Mirta?
Así no.
Vio cómo Estados Unidos tiraba las bombas nucleares.
Sí, me la imagino re preocupada, Mirta, por todo lo que está
diciendo. Vio llegar el hombre a la luna.
Ah, pensé que el hombre araña en los cines.
¿Cuántos mundiales vio Mirta?
Vio casi todos. ¿Cuándo fue el primer mundial?
Uf, 19...
Y si no sabes vos, yo...
Y no, esto era...
Bueno, vio casi todos los mundiales.
Por favor, no, que nos dio el momento de Carlito Balá, que fue el mejor.
Carlito Balá,
está muerto.
Está más muerto, pobre Carlito.
Gana Uruguay. Todos vio.
¿Cuándo fue
a
el primero?
A los tres años vio el primer
¿cuándo
mundial.
¿Cuándo fue el primero?
30.
En el 30 fue el
claro.
primer mundial.
De 30.
Mirta Legrand vio todos los mundiales.
Mirá qué casualidad.
¿Qué más?
En la depresión del 30 hicieron los primeros mundiales. Son unos vivos bárbaros. Siempre nació como un entretenimiento.
Un día como hoy de 1936 nació un actor argentino.
¿Qué año?
Bigote,
parás de
nuevo. 1936, bigotes, puteador, un gran puteador.
Guarana.
No, no era puteador. Que también no está más cerca.
No, él murió, sí. 1936.
Se murió también
no
este.
Perú Garámbula.
1936, actor, puteador, Federico Lupi, no lo adivinaron.
No.
En 1940, un día como hoy, nace un actorazo norteamericano, actor de una de
James
mis películas
Moss.
Favoritas,
no sabe.
Actor de Easy Rider, lo veo por ahí a Licha, obvio él si yo digo Easy Rider debe saber, estoy hablando de Peter Fonda, que nació un día como hoy. Sí.
Nah, es rarísimo esto.
Bueno, ¿por qué?
Más
un
acá
día
no
como
pasó
hoy,
nada.
Dale.
Una actriz.
Más acá.
1975, Peter Fonda y Sid Raider en el corazón, ¿o no? Bien. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, claro. Dennis Hopper, la dupla. Y también había... Ah, Jack Nicholson, ¿o no? No, peliculón. Y Sid
¿viste el momento de Carlito Balá está muerto?
Sí.
No,
un día como hoy, le pregunta a Lisandro. Un día como hoy, 1975, actriz argentina.
¿1975 está naciendo?
Sí, nació en el 75, actriz argentina, muy bueno, graciosa. La hizo famosa, ya era famosa para mí, pero una publicidad de un banco.
Ah,
¿quién?
Y la que la pareja, no sé cómo se llama.
¿Quién es?
No sé cómo se llama.
Sí, ya sé quién es.
Ha hecho
pero después rompió. Con el...
sí, pero volvió.
Y volvió porque...
La que era
pero la narrativa la se sostuvo, estuvo bien. Sí, ¿cómo era el nombre?
Paola Barrientos.
Paola Barrientos.
Y un día como hoy, esta es la última porque ya me hace... Esta es musical, ¿eh?
A ver.
1978, el mismo día que Paola Barrientos. O sea, nacía Paola Barrientos. Ah, no, Paola nació en el 75. En el 78 nació un cantante,
¿argentino?
Rapero, puertorriqueño. No es
Daddy Yankee.
No es.
No es puertorriqueño de ellos.
No.
Sí, ¿de dónde?
Daddy Yankee.
Puertorriqueño.
Don Omar.
No.
Es puertorriqueño.
Escuchen. Miren quién nació. ¿Con esto nos vamos?
¿Con qué parte del cuerpo?
¿Con esto nos vamos?
Jugaban pelota los indios taínos.
René.
René Pérez Joglar, más conocido como el señor residente, nació un día como hoy.
Atiéndeme.
En 1978.
¿Vos sabés que René está grabando su primera película y sabés quién va a ser protagonista?
¿Quién?
Viggo Mortensen, Bad Bunny.
Y un tercero muy conocido que no me acuerdo el nombre ahora.
Ah, bueno. Bueno.
Carlitos Balá.
Los datos de canal.
Con inteligencia artificial todo se puede.
Feliz cumpleaños para el señor residente. Son las 11:05 de la mañana. Quédense hasta las 13. Hacemos amigos con Pileta. Está Lisandro Gambarota. Y también vamos a hablar de Ley de Glaciares. Hay un programa completísimo para compartir con ustedes. Vamos a hablar de estudiantes, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de todo. Ahora lo escuchamos al cumpleañero.
Mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas. Y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestro sueño. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco. Me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados. Insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules. Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver. Que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón. Que a veces me sube la presión. Que tengo miedo que se caiga el avión. Que no me importan las giras, los discos, los Grammys. Y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor. A cuando me llamaban pa' jugar. A cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase. Volver a robarme segunda base. En verano y navidades limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver, ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Lejos.
Pero metes unos pasos hasta la reposera
y te pones los auriculares.
La UNE.
La UNE. La música te transporta.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha harina de trigo Morixe 4 ceros por 1 kilogramo, 899 pesos. Puré de tomate mora por 520 gramos, 539 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en mantecas, margarinas y cuidado oral. Fíjense, el 23 de febrero, el 1 de marzo y hasta el 3 de octubre, los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
¿Cómo conseguir amigos con pileta? No sabemos.
Pero nos interesa.
221-508-2447.
¿Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza?
Amigos con pileta.
Bueno,
Bueno, lo decíamos en el arranque, va a ser una semana clave en cuestiones legislativas. El Congreso será el epicentro de la información política porque, bueno, se van a tratar un montón de cosas, como viene sucediendo en esta era, y tratamos cada semana de darle visibilidad a lo que está sucediendo. En este caso vamos a hablar de la ley de glaciares que podría modificarse el día jueves en la sesión en Cámara de Senadores. Lo dijimos hoy bien temprano, el jueves se va a tratar la reforma de la ley de glaciares y de la edad de punibilidad. Bueno, son dos leyes claves y vamos a hablar ahora de la ley de glaciares y para eso estamos en comunicación con Andrés Napoli. Él es abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ya lo saludamos, Andrés, ¿cómo va? Buenos días. Ignacio, Bárbara y Juanchi, te saludamos en el aire de la UNE.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por el tiempo antes que nada, Andrés.
No, gracias a ustedes.
Bueno, lo básico y lo fundamental, ¿qué va a pasar con esta ley y por qué es tan importante, Andrés, la ley de glaciares? Así como está, ¿no?
La ley de glaciares es una norma que protege recursos hídricos. Vale decir, los glaciares que son muchas veces los identificamos como que son esos espacios que tienen nieve en la alta montaña, nieve que está recristalizada y que se ve. Bueno, ese es un aspecto de, digamos, esos glaciares son diques de agua en la alta montaña que van regulando todo el agua. De hecho, Argentina tiene aproximadamente el 18% de la población de la Argentina se nutre del agua de los glaciares. Y muchísimas provincias tienen agua a partir de los glaciares. Y eso, bueno, motivó hace 15 años y en virtud de la crítica situación en la que se venían encontrando los glaciares por el cambio climático, dictar una ley, la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, en virtud de que había un retroceso muy importante. Claro. Este retroceso, lejos de mejorar, se ha agravado notablemente. Las últimas cifras del Instituto Argentino de Glaciología hablan de la desaparición de aproximadamente el 17% de los glaciares de las zonas que son las desérticas, es decir, sobre todo en Mendoza, San Juan, Catamarca. Sí. En los últimos 10 años han desaparecido el 17% de los glaciares. Así que la situación, lejos de mejorar, está lamentablemente empeorando. Por eso es importante la protección de los glaciares.
Veía las modificaciones que va a tener o que ya tiene y que se van a votar el jueves, y una de esas es la protección de las áreas periglaciares también, ¿no? Que son, para que lo expliques un poco vos y para que se tenga en cuenta qué es esto. ¿Es esto mismo que vos explicás?
Básicamente los glaciares se componen, tienen varias áreas. Una de ellas, por supuesto, son los que podemos ver en la alta montaña, pero los otros son los que no vemos, son los que son glaciares que están cubiertos por escombros, por piedras, y por debajo están el hielo. Esa zona que rodea los glaciares de alta montaña es tan importante como los glaciares porque ahí están verdaderamente las reservas de agua. Muchas sí. veces es reserva de agua líquida, otra vez es reserva de agua con hielo, y ese hielo se vuelve muy importante en los momentos de sequía, porque es ahí donde proveen el agua a los glaciares. Sin embargo, bueno, vamos a hablar un poco de este proyecto que quiere impulsar el Congreso, el Ejecutivo, que ya tiene los dictámenes del Senado. Lo que plantea es que, en virtud, digamos, hoy la ley de glaciares lo que prohíbe es realizar ciertas actividades como la minería, los hidrocarburos, en lugares donde existen glaciares. Bueno, esto ya está establecido en una ley nacional. Lo que pretende el gobierno es cambiar esta norma nacional y decir que sean las provincias las que determinen eso. Ya no es más la nación, sino son las provincias las que lo van a determinar. Y eso lo que hace, básicamente, es da vuelta lo que es el esquema constitucional. La Constitución ya reparte las competencias entre la nación y las provincias en materia de recursos naturales. Acá lo da vuelta y lo que hoy corresponde a la nación se lo da a las provincias. Lo que los profesores de Derecho Constitucional que enviaron una carta, casi 80 profesores al Senado, han dicho, esto es una reforma constitucional encubierta, lo que va a traer grandísimos problemas después de esta prueba.
¿Grandísimos problemas de qué, Andrés? Perdona, se entrecortó justo en el final.
Va a traer grandísimos problemas de seguridad jurídica, porque precisamente lo que están buscando los inversores hoy es seguridad jurídica. Bueno, esta ley lo que va a hacer es todo lo contrario, lamentablemente, porque lo que hace es dar vuelta, pone pata para arriba a la cuestión institucional y constitucional en la materia.
Y dando vuelta al tema, ¿a quién va a beneficiar esto?
Bueno, esto es un pedido que viene haciendo la gran empresa minera desde hace muchos años, hace 10 años, inclusive. Sí. Habían logrado parar en algún momento lo que es la aplicación de la normativa a través de lo que fueron los planteos constitucionales. constitucionales en la Corte, y la Corte validó la ley dos veces, vale decir, planteó que los recursos de inconstitucionalidad planteados por las empresas no eran válidos. Y esto, bueno, hoy en día, bueno, se corporiza en una expresión política, y bueno, evidentemente muchas de las provincias están pidiendo que esta norma cambie.
Claro. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? También el pedido viene de las provincias para que esto cambie, ¿no? No solo de un gobierno nacional que le da la espalda a este reclamo histórico también para el cuidado de los glaciares, sino que las provincias en algún punto necesitan de eso para juntar maguita.
Claramente, es fundamentalmente el pedido, y cuando uno mira los fundamentos del proyecto, está promovido por lo que se llama la Mesa del Cobre. La Mesa del Cobre está formada por San Juan y Mendoza y Catamarca, ahí está la crítica. Pero en verdad el proyecto que hoy en día tiene el dictamen del Congreso tampoco tiene mucho consenso, porque no lo han tratado desde en diciembre, ya tenía dictamen. Hasta el momento está parado, y eso, la falta de consenso tiene que ver con dos cosas fundamentales. En primer lugar, con la inconstitucionalidad del proyecto. Proyecto gravísimo, todo el mundo lo advierte. Claro. Y en segundo lugar, es que el beneficio de este proyecto se lo llevan tres provincias y además aplauden. No van a conseguir nada. Entonces, el punto es que esa discusión está cuadrando bien el Senado. Bueno, vamos a ver cómo se salda el día jueves que va a dar tratamiento esta ley.
Claro. Sí, dale.
No, quería preguntarle por el tema de qué impacto tiene esto en el ambiente, ¿no? ¿Qué impacto ambiental tiene? Si se llega a realizar esta modificación que estás contando.
Bueno, básicamente hoy en día no se podrían realizar explotaciones mineras en este tipo de glaciares. Hoy ya no hablamos más de la zona periglaciar, hoy hablamos de glaciares de escombros. Ajá. Ya directamente hablamos de eso. Ya olvidemos no del área periglaciar, porque no se menciona siquiera en el proyecto.
Ah, okay.
Lo que va a pasar es lo siguiente: para realizar una explotación de mega minería de alta montaña, lo que hay que hacer es que hay que volarla el espacio. Espacio en el que está, donde la veta de cobre está por abajo de ese lugar,
claro.
Hay que volarlo para sacarlo. Entonces, bueno, lo que hoy tenemos son esos glaciares que van a ser dinamitados directamente, y por supuesto eso va a afectar toda la capacidad de recurso hídrico que tienen los glaciares.
O sea, se dinamita para obtener lo que hay abajo de todo eso.
Exactamente, porque ahora ya no tenemos vetas como eran antes, que se entraba por un lo que era un socavón, eran vetas muy ricas y muy concentradas. Hoy lo que hay que hacer es que hay que volar una montaña completa para encontrarla diseminada en distintos lugares, aplicar un montón de componentes químicos para despegar la roca del mineral, y después eso tirarlo en un dique de cola que queda ahí depositado en la montaña. Entonces, digamos, hoy cuando hablamos de la mega minería es muy compleja, y voy a poner otro elemento más importante. Estamos hablando de mega minería que se realiza a más de 4.000 metros de altura sobre provincias. Y las empresas mineras que vienen a explotar esto tienen el producto bruto 10, 12 o 15 veces más grande que una provincia. Y la provincia, ¿cuánta gente tienen para controlar esos emprendimientos? Prácticamente ninguna.
Claro.
Entonces, esto ya lo hemos visto, lo que fue la mina Veladero, cuando fueron los grandes derrames de cianuro sobre el río Hayan, y las denuncias que tuvo que hacer la propia población, porque ni el gobierno ni las mineras denunciaban la contaminación, lo hacían los empleados de la minera, que le decían a sus familias no tomen agua porque está saliendo cianuro hacia el río. Entonces, esa situación, que hoy la vemos lejana, va a ser una situación que va a estar presente, y además, como decimos lo siguiente, ¿no? Desaparecen los glaciares para una explotación que dura 20 años.
Claro. Andrés, con Andrés Napoli estamos hablando, él es abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y cómo es ese procedimiento de que se vuela una montaña? Andrés, recién hablabas de cianuro, bueno, cosas que yo no entiendo mucho, y por eso me interesa saber cómo se labura. O sea, ¿se pone dinamita, se vuela? ¿Cómo es ese trabajo que hacen las mega mineras?
Claro, bueno, hay que mirar cómo es la cuestión. Hoy en día uno tiene un glaciar de escombro, es decir, tiene un espacio de piedra, por debajo hay hielo, y por debajo de eso está la veta de cobre. Entonces, no se puede poner un tubo para extraer el cobre. Lo que hay que hacer es destapar la montaña, abrirla, destriparla, volarla con dinamitas o con otros componentes explosivos, yo no soy especialista en eso. ¿Y para qué? Para poder llegar a esa veta. En la veta tampoco es un espacio, digamos, donde está mezclado entre roca y mineral, y a partir de ahí llevarlo a una pileta, digamos, de componentes químicos para poder disolverlos y poder sacar el mineral por un lado y la roca por el otro.
Claro.
Y bueno, entonces ese es el procedimiento que existe hoy en lo que es la mina. Mineros como tenemos acá.
Y una vez que extraen eso, digamos, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Para qué lo utilizan?
Bueno, el cobre es un elemento de conducción eléctrica. Sí. Así que se utiliza fundamentalmente para los vehículos, para los cables de electricidad, etcétera.
Bien.
Así que lo que nosotros planteamos, y eso sí. Quiero que quede muy claro, no estamos contra la minería. Nosotros no queremos que la minería se realice en donde hay glaciares.
Claro.
Precisamente lo que estamos sacando un componente mineral para destruir otro. Mm. Otro vital, absolutamente vital, como es el agua.
Claro.
Y Argentina es un país muy glaciar. Es un país que además tiene una ley pionera en este sentido y que tiene un instituto de glaciología argentino que es ejemplo en el mundo. Entonces, estos temas son centrales y cuando hablamos de explotación de megaminería, sí. Hablamos de lo que son los Andes desérticos. Es el lugar que menos agua hay.
Claro.
Donde toda el agua proviene de los
glaciares. Che, y Andrés, ¿y todas las empresas que explotan esto son extranjeras? ¿No hay ninguna argentina?
No, ninguna.
Las
empresas de capitales muy grandes, extranjeros, por supuesto.
Okay.
Y además, bueno, remiten, por supuesto, ahí tenemos que mirar también como en la explotación se paga un 3% de lo que se extrae del mineral, de lo que declaran las empresas que extraen mineral. A eso hay que aplicar el régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, con lo que empiezan todos los descuentos, y lo que queda en términos de recaudación es muy poco. Sin embargo, lo que aprecian las provincias es todo lo que sucede alrededor de la explotación minera. Mm. Y en muchos casos, ya lo hemos visto en el caso de San Juan, muchas de las empresas que explotan en asociación con las mineras son parte de la familia de los que gobiernan la provincia.
Claro. Eso te iba a consultar con esta nueva modificación y este verso por ahí del federalismo ambiental. ¿Se determina un equipo que va a tomar estas decisiones? ¿O tipo el gobernador de golpe sabe sobre glaciares? ¿O va a haber profesionales que integren un área que sea el evaluador del territorio?
Bueno, eso no lo sabemos porque el proyecto no establece ningún parámetro científico. El proyecto dice que son las provincias las que deciden.
Es un desastre.
Lo que nosotros estamos planteando es que hoy el que define eso es el Instituto Argentino de Glaciología.
Sí.
Para decir, el instituto que está especializado en glaciares.
En eso.
Tiene sede en Mendoza. Hoy en día vamos a cambiar una determinación científica por una determinación
política.
De conveniencia política.
Claro.
Ahí estamos al horno. Dando el giro.
Claro,
exactamente.
Claro.
¿Y cómo lo ves para la votación del Senado esto?
Yo creo que el proyecto tal como está en el dictamen lo van a modificar, porque así está el dictamen, ni siquiera los propios periodistas lo están sosteniendo. Pero bueno, es muy probable que el consenso, por lo menos en el Senado, esté para salir. Después habrá que ver qué es lo que pasa.
Bien. Bueno, Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos algunos de estos temas y también lo vamos a seguir de cerca, así que abrazo grande y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, estén bien.
Adiós. Andrés Napoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se va a tratar la modificación de la ley, es una ley nacional del año 2010, esta ley que protegía los glaciares y el ambiente. Bueno, ya nos corrigió también, para decirlo bien, periglaciar, que lo que dijo el entrevistado es que ahora es más un espacio de escombros en donde, bueno, a partir de explosiones se vuela todo, queda al descubierto y después las mineras extraen el material, el mineral, en este caso cobre, que es lo más preciado.
Creo que lo más interesante por ahí, lo que nombraba el entrevistado, es no se trata de estar en contra o a favor de las minerías. De hecho, muchos sabemos que, o sea, hay muchos que nos parece una pelotudez los empetrolados ahí en la costa de Mar del Plata, etcétera. El tema es, como siempre, la discusión de cómo vamos a extraer los recursos de nuestra tierra, quién se los va a
¿quién
llevar,
es el árbitro
con
de
qué
esto?
Nos vamos a quedar y cuáles son las regulaciones ambientales que protejan nuestro territorio en un montón de cuestiones.
Exacto.
O sea, me parece como que está bueno, porque si no uno cae en la trampa de todo, izquierda y derecha, blanco, negro, y en realidad nadie está diciendo que no se obtengan recursos naturales de nuestra tierra. Lo que se está diciendo es que...
¿quién va a mirar esto?
No, y que no dejen a toda la cordillera sin agua, pues. Después, cuando dentro de un tiempo ninguno de esos pueblos, cuando esos pueblos desaparezcan porque no tengan agua, bueno.
Veremos. El día jueves se va a debatir en la Cámara Alta este proyecto, la modificación de la ley de glaciares, importantísima, no hace falta agregar nada más después de todo lo que dijo en el entrevistado. Entre una de las tantas leyes que se van a tratar esta semana, la modificación de esta ley de glaciares. Así que atenti con esto.
No te dejan pasar una.
Son las 11:29 de la mañana, vamos a escuchar música en este momento de nuestro programa. Vamos a escuchar el Club Audiovisual haciendo Antes de que vuelvas.
Este verano, sumate a la UNE, que este 2026 ya arrancó.
La UNE, verano 2026.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Aunque no tengamos.
Hasta la una.
Te alejas de acá. Nuevas luces hay.
Y eso que tu vida
escuchando la cara de los últimos, haciendo naufragar hasta las 13. Hacemos Amigos con Pileta, con mate. ¿Y saben con qué más? Con cine, claro, porque ya está el señor Lisandro Gambarota aquí, en nuestro sillón. Si el presidente se sienta en el sillón de Rivadavia, Lisandro Gambarota, ¿en qué sillón se sienta?
El sillón de la radio, aquí en la 97.1. Ah, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Licha? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Fue rarísima la introducción.
No, puede ser,
fue medio lautaresca.
No, fue. Puede ser en el sillón de un gran director de cine, claro, de Stanley Kubrick.
Claro. No,
a eso me refería.
No se me ocurrió.
Pero o de bien, un gran actor, actriz.
Sí, Stanley Kubrick.
Axel Kuchibaki.
Porque aparte, claro, también la imagen del cine y del director siempre es esa sillita que dice director.
Sí, tal cual.
A eso me refería.
Muy bien.
Está buscando doble. Sí.
No, tenemos nosotros la casa muy sucia.
Claro. ¿Ustedes por qué? Están podridos. Como la oyente Natalia, que dijo: la Nati. Risa de Barto es la gloria, gente. Porque hoy se rió mucho Barto.
Ay, hoy lloré porque sí, hoy él lloré. Creyó que. Ay,
no importa, ya está. No digamos que porque se rió, pero se rió mucho. Bueno, Liz, bienvenido una vez más.
Gracias. Bueno, les comentamos al público en general: se está sucediendo aquí en la ciudad de La Plata y gran parte del país la fiesta del cine. Vamos. Sí. Es un evento organizado por las salas de cine de gran parte del país, exclusivamente las salas de cine. El Inca, obviamente, no tiene nada que ver en esto.
Nada
que ver, tampoco le importa.
¿Y eso, Liz, se ponen todos de acuerdo? ¿Se hablan los empresarios
de cine? Claro, las
grandes
cadenas, exacto. Las grandes cadenas, que son dos o tres grupos centralmente, establecen dos veces al año esta posibilidad. Bueno, está sucediendo ahora, desde el jueves pasado y hasta el miércoles inclusive, y esto está permitiendo la posibilidad de ver películas a 4.000 pesos. ¿Sí?
Wow.
La entrada para las 2D y las 3D, está a ese precio, un poquito más apenas las 4D, pero la verdad que hay de todo para ver.
¿En todo horario?
Sí, exactamente. Con lo cual es una semana muy especial porque, digamos, de alguna manera debería de suceder que vaya más gente al público.
Total.
Según las cifras que se están manejando, está teniendo una buena repercusión dentro de una realidad tan particular como la que vive nuestro país. Bueno, en ese marco entonces en particular, las invitaciones como para ver distintas películas. Esto ha ido implicando que se estrenen el jueves pasado una gran cantidad de películas, además de las que ya continuaban.
Claro.
Vamos a ir haciendo entonces algunas
recomendaciones. Me gusta,
recomendaciones.
Y está buena ya la invitación para la gente que vaya al cine, que
exacto,
está buenísimo.
Para
que
aprovechar ese
hasta el miércoles hay que aprovechar
incluso
por lo menos esta promo.
Se puede hacer una doble función,
claro,
digamos, ir a ver dos pelis seguidas, como se hacía en algún momento, que estaría muy bien.
Uy, qué lindo el continuado.
Claro que sí, el continuado, exactamente. Bueno, una de las primeras opciones es un estreno del jueves pasado, que se llama Parque Lezama. Es la nueva película de Juan José Campanella, que surge, como sabrán probablemente varios, de la obra de teatro.
Muy linda obra.
Que se presenta hasta hace muy poco tiempo en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por el propio Campanella. Él tuvo la posibilidad, a partir de la invitación de Netflix, esta película tiene producción de Netflix y el próximo 6 de marzo ya estará en la plataforma, mientras se puede disfrutar en las salas de esta ya clásico del teatro. La historia, como estamos viendo ahí en el afiche, tiene como dos grandes protagonistas a Luis Brandoni y Eduardo Blanco. ¿Sí?
Actorazo los dos, genios y figuras totales.
La verdad que sí. La historia es alrededor de ellos dos encontrándose en ese emblemático parque de la ciudad de Buenos Aires. No está nombrado en la obra audiovisual, yo la obra de teatro no la vi, pero acá en la peli no dicen que están en Parque Lezama, pero es ese lugar tan emblemático de la zona de San Telmo, que se ha vuelto muy, muy usual por el mercado de San Telmo, por un lado, por el bar británico que está enfrente.
Sí,
que es
porque el año pasado fue epicentro de una gran asamblea del Parque Lezama.
Exacto.
Cris lo había tomado ahí
siendo,
como...
Claro, sí, es un lugar muy emblemático.
Y tiene canción de fútbol.
Hay una calecida en Parque Lezama. Mirá cómo la sabe esa, ¿eh?
Exacto.
Hay que saber
todo.
Y tiene un gran anfiteatro también.
También.
Es
un espacio impresionante. La historia básicamente es la de, en principio, Eduardo Blanco, que es un encargado de un edificio. Ambos superan los 80 años en la ficción. En la vida real esto solo sucede con Brandoni, pero acá está un poco caracterizado Blanco. Y la historia es que él está allí pasando el tiempo hasta hasta que en algún momento aparece el personaje de Brandoni, que le empieza a hablar como si ya hubieran se conocieran, como una especie de recurso para continuar la charla, porque obviamente Brandoni, jubilado él, está como aburrido y empiezan a tener un diálogo. Y realmente es muy interesante, en principio, cómo se va dando la situación. No está de más aclarar, es una obra de teatro filmada, básicamente se utiliza... Lo que me refiero es que tiene el escenario, digamos así, entre comillas, del Parque Lezama, esto es cierto, digamos, se utiliza cada tanto un poco del trabajo audiovisual, pero en esencia son ellos dos a cámara, ¿sí? Aparecen algunos otros personajes, pero centralmente es eso. Yo creo que eso...
¿Y va?
Va igual, sí. No es la primera vez que sucede en el cine que se filma o se utiliza como eje lo que es básicamente... un espacio teatral, digamos, o una propuesta teatral. Claro. Aquí la historia es cómo entonces ellos empiezan a entenderse a partir de ese diálogo. Ese diálogo implicará empezar a conocer cuáles son las situaciones de los dos. Blanco entiende que está pronto a ser echado de su lugar de trabajo. Y Brandoni es un ex militante comunista que lo convence o trata de convencerlo para que exija sus derechos laborales.
Claro.
Y luego empezarán a aparecer una serie de personajes que también están muy bien. Aparece la hija de Brandoni, que le pide que se cuide un poco más. Es ese tipo de hijos que empiezan a entender que sus padres están al borde de estar en una situación de perderse, de no entenderse. Obviamente esto habla directamente al público de cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí. Está de más decirlo porque...
Leí una nota de Infobae este fin de semana sobre esto, ¿no? Las charlas con las personas mayores, ¿no? Me parece interesante.
Y luego también continúa en relación a las lecciones que de alguna manera ellos ya, adultos mayores, pueden darle a los más jóvenes. Tanto hombres como chicas, digamos, en este caso aparece una chica que tiene graves problemas de adicciones y ellos un poco tratan de ayudarla. Después aparece un joven un tanto violento que también tratan de ayudarlo. Bueno, hay distintos personajes que van pasando, actores y actrices. Es una historia familiar, que funciona bien con el público en general, ideal para ver en cualquier momento.
Una típica historia, yo lo digo por la obra de teatro, ¿no? Como que tiene principio, nudo y desenlace, ¿no? Como que no te va a fallar en
eso.
Exacto.
Campanella apuesta a eso, Campanella apuesta a todo público, apuesta a entretener, apuesta a que te puedas emocionar. Es una propuesta clásica, pero a mí me parece que lo que tiene interesante en particular, más allá de esta teatralización filmada, es, en principio, el enorme papel de Brandoni. Brandoni logra una caracterización en donde lo vemos a él y no... O sea, vemos al personaje y no a él. Esto es lo que hacen los grandes actores. Nacho, vos lo podés decir claramente, ¿no? Cuando uno no ve al personaje, no ve al actor, sino que ve al actor. Y en ese sentido esto está muy bien. O sea, el personaje es muy transparente.
Es un tipo, Brandoni, para mí, que cuando hace cosas le crees todo.
Esa es la clave para mí de la actuación.
Sí.
Y hay un discurso políticamente muy interesante que a mí me sorprendió. Me parece que también Campanella lee digamos, el sentido común reaccionario que hay hoy instalado en la sociedad mundial, y él da el contrario. A mí me parece que él notoriamente da el contrario. Por supuesto, es un debate, pero en definitiva habla de los derechos laborales, habla de... Sí, claro, porque como lo están por echar al personaje de Blanco por la edad que tiene... Él, desde el recurso humorístico, podríamos decir, viene a plantear otro tipo de realidad. Tiene recuerdos de cuando él era afiliado al Partido Comunista, el personaje, ¿no?, de Brandoni, y llevaban adelante asambleas. Bueno, hablan de sus amores, de sus historias de vida, de lo que es en este momento hoy tener 85 años, de qué les pasa por el cuerpo. Me parece que es muy interesante, muy llevadera, de esas que funcionan o funcionan.
Total.
Se llama Parque Lezama.
Bien,
¿sí?
Buenísimo.
Otra peli que también está en cartel en el marco de los Oscars, que me parece que es interesante para ver, habíamos hablado la última vez que nos encontramos, es Hamnet. ¿Sí? Hamnet, que como dijimos, surge de la novela de Maggie O'Farrell, ¿sí? Una novela que funcionó muy bien, un bestseller de hace un par de años atrás. La historia básicamente... Digamos, si yo digo Hamnet, es probable que tal vez le suene a Hamlet, ¿sí? Bueno, de hecho, aparece en la primera hoja del libro y en la primera imagen de la película, que en el siglo XVI, en Stratford, de donde sucede la historia, donde era oriundo Shakespeare, decir Hamnet y decir Hamlet era lo mismo.
Era lo mismo.
¿Sí? A partir de ahí surge lo que es una ficción interpretada por Jesse Buckley y Paul Mescal. Hacia el final se dice Shakespeare, pero en principio no está planteado. Uno podría, digamos, en principio no saber de quién están hablando, pero lo que vemos es la historia de una mujer... que toma relación con un hombre, vienen de familias muy distintas. Jessie Buckley hace una gran actuación en un lugar de mujer gran muy actriz, particular, también. Muy empoderada, muy comprometida con sus hijos, muy alejada el personaje de el sentido común femenino de la época. Contrasta mucho con el personaje de Emma Watson, una actriz clásica que viene siendo acá más tradicional en su personaje. Ella da la vida por su familia, digamos, diríamos el personaje de Jessie Buckley. Y de hecho esto la ha hecho favorita para ganar el premio Oscar a mejor película. Ganó el BAFTA, el premio inglés del cine, en el día de ayer, y es muy probable que suceda con los Oscars.
Ah, ayer se entregaron los BAFTA, ¿no?
Los BAFTA, sí. Que son los premios del cine ingleses. Prácticamente sucedió lo mismo con los Golden Globe, sí, y claro. Sucederá probablemente lo mismo en los Oscars.
Chalamet se llevó también mejor actor.
Es el que no ganó, ganó un inglés. Ahí, digamos, los ingleses dijeron, bueno, vamos, esto vamos, claro. Todo. Pero después todo lo demás sucedió básicamente igual.
Mucha gente dice que está muy linda esta, o sea, hay
es
gente
muy, linda
muy
la
contenta.
Peli. Es muy linda la peli. La historia básicamente es la de esta pareja que se conoce. Él en algún momento, hastiado del pequeño pueblo chico, infierno grande, se va al Londres de la época a empezar la dramaturgia de la época. El teatro, el galpón de teatro, creo que es el término que utilizan en la novela y en la obra, de cuando se hacía un tipo de teatro en contacto directo con el público. Exactamente. Y Paul Mescal, que viene siendo Shakespeare en
perdóname,
este caso.
Liz, y en una época que no era solo Shakespeare, sino que el teatro se escribía y se titulaba en el momento, y el título competía con el título de enfrente y de la otra esquina. Era un laburazo.
Era muy popular el planteo. Sí. Lo que plantea es que rápidamente se populariza el trabajo del personaje de Paul Mescal. Paul Mescal lo recordamos por After Sun, por Gladiador. Crack. Es un actor que también ha tenido mucha repercusión. Y tiene un muy interesante planteo sobre la maternidad, sobre el lugar de la mujer que es el de cuidado, el lugar de la mujer que le permite al hombre, digamos, entre comillas, realizarse, siendo que ella se cuida, se queda con la familia. Es una idea bastante original, que me parece que dialoga mucho con la actualidad. El libro también es muy interesante. Si pueden, las dos opciones, tanto libro como película, están muy bien. Eso es Hamnet, que dijimos entonces probablemente resulte ganadora ella en el Oscar.
Recién veíamos con Juanchi en la tanda los clásicos que hay en el cine.
Además,
acá está bueno, ¿no?
Claro. Una de mis películas favoritas.
A ver, ¿cuál es?
Notting Hill.
Ah, Notting Hill.
Él
bien,
es un romántico. Es
bueno,
un romántico.
En el marco de jueves de Fiesta del Cine hay tres reestrenos. Porque funciona esto digamos, reestrenar clásicos. Esto sucede, esto es lo que habíamos empezado hablando, digamos, estamos en la Fiesta del Cine, digamos, muy no barato. Ven que dice claramente, aunque está más grande, puede dar confusión, 4D es el 8000 y todo lo demás, 4000.
¿Cuál es la sala 4D acá de La Plata?
En el Cinema City.
Ah, en el City. En el City. Hombre Araña.
Claro, exacto. Bueno, si tienen la posibilidad, va a estar muy bien. En lo que se reestrenó como clásico es Un lugar en Notting Hill, ¿sí? Con Julia Roberts y amplio elenco, digamos,
y
que
Hugh Grant.
Y Hugh Grant, que está bien. Sí. Y otros dos clásicos que se reestrenaron a propósito de esto, más clásicos aún, son Casablanca y Lo que el viento se llevó.
Ni más ni menos.
Son dos obras cumbres, digamos, obviamente, de la historia del cine, con lo cual cualquiera de esas opciones está bien.
Gente, ¿qué sabes de eso?
Sí, está funcionando. En los reestrenos, de los clásicos, esto ya está instalado.
Sí, ¿no?
Cuando decimos clásicos, el espectro es muy amplio.
Sí, es verdad.
Porque también está la saga Crepúsculo, que digamos que funciona, pero bueno, hay un público que la consume.
Claro.
Se reestrenó el clásico El Señor de los Anillos. Entonces fueron reestrenando todo. Esto va funcionando ya desde hace prácticamente 2 años.
Y la otra que vi de Oscar, Valor Sentimental, que me la vi, yo sentí que me la inflaron mucho a lo que vi, que me pareció una hermosa película,
linda, ¿no?
Pero sentí como que
vos la viste en
como
cine
los 700,
o en casa,
no, en casa movie.
Movie, claro, porque ya está conviviendo en sala y en movie. Bueno, la historia es una película dinamarquesa. Esto me parece que es interesante destacarlo. Es la favorita para el Oscar a Mejor Película Internacional. Y a su vez su protagonista es el favorito para actor de reparto. Skarsgård. La historia es básicamente la de un hombre que retorna a ver a sus hijas a partir del momento del funeral de quien es la madre de las hijas y su ex esposa. O sea, papá un día desapareció.
Y ahora
Cuando mamá en pleno velorio como si fuera un día más,
aparece.
¿Sí? Recuerdo cuando lo comentamos, digamos, automáticamente ya es el subgénero. Porque es un subgénero instaladísimo, sí. Papá ausente.
Papá ausente.
Que además entiende
papá
que
se volvió loco.
Que además puede volver como si nada a casa, sí, como si nada hubiera sucedido.
Como si no hubiese pasado. A mí me pareció linda, la verdad que... También pero esto, me la había ni, sentí que me la inflaron mucho.
Puede ser, bueno, sí, a veces sucede con eso, en definitiva, evidentemente ha repercutido. Sí. Están muy bien las actrices principales, que bien. Las dos están nominadas, y hay un diálogo muy interesante sobre el cine, sobre la actuación, obviamente sobre el rol de la paternidad. Está Elle Fanning, que es una actriz norteamericana que viene un poco a dar cuenta del planteo de Hollywood, claro, desde lo que es Hollywood, digamos, como idea, esos actores y actrices que se mueven con séquito, viste, que no pueden estar sin cuatro o cinco alrededor permanentemente. A mí me parece que es una interesante película como para ver otro tipo de propuesta, y Skarsgård, es Stellan Skarsgård, es impresionante. Yo justamente estuve reviendo algunas películas y ya, o sea, él ya está afincado en Hollywood, ha tenido trayectoria en Hollywood un montón, al igual que sus hijos, ¿sí? Uno de sus hijos es el nuevo It, ¿sí? Y el otro es el que hizo El Hombre del Norte, también tiene otras varias series.
¿Y qué miraste del ahora?
En
¿qué revisionaste?
Resultó familiarmente ver los Avengers. Y él en la saga Thor es el científico. ¿Sí? Y es impresionante también. O sea, yo creo que aparte en un momento, en la subjetividad de este humilde crítico de cine, creo que se ríe de todos los que lo rodean y hace el personaje, porque en el medio le hace un, hace como que enloquece y está en calzoncillo. Yo creo que ya en un momento se lo debe tomar en gracia, porque él obviamente es un actor clásico con mucha trayectoria, que viene como tipo Anthony Hopkins, que también estuvo en la serie.
También cuando la veía la peli, yo que siempre lo cito y lo quiero y lo amo a Brisky, siento como que son esos actores que deben entrar a set y el director le debe decir, le debe dar el libreto y le debe decir, dale, haz lo que quieras.
Tal cual. Tal
Norman
cual.
Siempre cuenta que él se pone el coso en la falda y no hace nada de lo que tiene ahí, hace muchas veces lo que le pinta.
Tal
¿no?
cual. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que en definitiva está muy bien Valor Sentimental, que está en movie y también en sala de cine. Y nos quedaba una,
¿qué nos queda?
Una peli más si para ver. ¿Cuál quisieras que fuera?
No, porque quiero saber tu opinión, pero breve, o sea, no hace falta, cumbre borras cosas.
Bueno, yo no tuve posibilidad de verla, de cualquier manera es un ya
remake con gran
Claro,
sí, pero está teniendo malas repercusiones.
Bueno, eso, claro, puede suceder, digamos, es una novela clásica que ya tiene gran cantidad de reversiones en cine, en serie, en telenovelas clásicas, pero bueno, con Margot Robbie y Jacob Elordi, no están los Oscar, pero ya sucede que se están estrenando muchísimas películas que ya no son de los Oscar, ¿no? Como que ya todo lo que había Oscar, falta La Brasilera, El Agente Secreto y alguna más, pero bueno, fuera de eso no hay mucho más. Pero bueno, un poco este es el panorama de lo que hay en salas de cine para ver.
¿Te queda una más?
Sí, creo que queda una más, que si mal no recuerdo, pero bueno, más allá de que tampoco recuerdo de todas las que le pasamos ya, la verdad que son un montón para ver. Está Avatar, y para el la 3,
la
y
última.
Y para el público más pequeño, si resultara, está la nueva versión de Bob, la nueva de la saga Bob Esponja, ¿sí? Que también está bien, que siempre garpa y sirve.
¿Cómo se llama?
Bob
Esponja en búsqueda de los pantalones cuadrados.
Muy buen título, muy buen título.
A la saga de que Bob usa pantalones
cuadrados. Imagínate si es duro escuchar la voz de Bob Esponja en el living de tu casa, escucharlo en el cine.
Claro, tal cual. Bueno, y La Virgen de la Tosquera.
Eso la Virgen.
Sí, La Virgen de la Tosquera,
no la
que me parece.
Todavía. Voy a ir a ver esa.
Muy interesante película argentina. Es de la primera parte de adaptaciones que se viene dando de cuentos de Mariana Enríquez. Sí. En este caso, de La Virgen de la Tosquera y de otro cuento más. Dos cuentos que forman parte del libro Los peligros de fumar en la cama. Está muy bien, denle una oportunidad. Okay. Es un buen cine argentino que está funcionando. Muy joven, muy interesante. Y después hay, digo, más Zootopia 2, que continúa en cartel, y varios otros films que están muy bien como para disfrutar familiarmente.
Hay que aprovechar.
Muy baratas las entradas en los cines.
Hay que aprovechar.
¿Hacemos una salidita de cine?
Hagamos una salidita de cine. Me gusta programar
todo salita lo que tira, vamos. Y si vamos,
y sí, porque
vos tenés día, vas algún día particular,
que sean
a
los
veces
jueves en los estrenos, particularmente, como para
ahí.
claro, como un poco para estar a la saga, digamos, de lo que son estrenos.
Y aparte
sala, ¿no?
Siento que si no vas el jueves, pues te vas retrasando.
Exacto, es un trabajo denodado.
Sí, ¿ves más? Por eso. ¿Ves o viste muchas veces más de una película seguida?
El mismo día.
Sí, digamos. Sí, así es maratón.
Bueno, no, creo que me organizo como para que eso no suceda, digamos, pero sí varias en la semana.
Claro.
Digamos,
sí.
Porque además, obviamente, hoy tiene mucha cantidad de estrenos en las plataformas, claro. no frena, digamos, y entonces ya no hay un día de la semana que estrena la plataforma. O sea, las salas son los jueves o los jueves y luego continúa, pero no renueva otro día. En cambio, plataforma puede ser. Pero, y además las series.
Sí,
¿no?
También. Pero, Licha, vos ya tenés un carnet VIP acá en Cinema La Plata.
Absolutamente,
sí, bien. Licha, sí.
De